Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas y todes, en todos los rincones de la Argentina, de la Argentina, de nuestro país, en todo el territorio argentino. Son 3:05 aproximadamente, vamos a estar hasta las 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios distribuidas en todo el territorio nacional con temas variados, con temas políticos, con temas históricos, con música, claro que sí, en fin, con recuerdos, inclusive con algún fragmento que recordaremos de programas recientes, con bellos momentos radiales, en fin, haciendo lo mejor que podemos para que pases un buen día hoy. Y para eso, qué mejor que Mariana Fossati, comenzando a presentar a, casi diría, a nuestro columnista. Ahí hoy tenemos dos columnistas, está Edina Hauser, que todavía no apareció, pero va a aparecer y va a tener dos entradas y va a hablar bastante y nos va a contar, por cierto, de aquellos que con toda impropiedad llamamos la justicia. Y el otro columnista lo presenta Fossati, a quien escuchamos ya.
Buenas tardes para todos y todas. Vamos a saludar al columnista, a Sergio Viñeschi. ¿Cómo le va, profe?
Muy bien, en mi DNI voy a poner el columnista. Y hoy vamos a hablar, o vamos a hacer un recorrido, vamos a pensar, vamos a la historia para pensar por qué ha habido tan pocas experiencias de coaliciones políticas y de frentes políticos en la Argentina, y cómo les ha ido a los que existieron, y las razones de todo esto. Vamos a pensar y vamos a aprovechar a Weinfeld para que me ayude a pensarlo.
Claro, porque la ayuda mía es, por ejemplo, la asamblea, primer triunvirato, fue una coalición, y yo digo, mira, Sergio, yo era muy joven, pero recuerdo que me usan para eso, para que traiga recuerdos que encima son falseados. En cualquier caso, voy a proponer un editorial, en el que también luego podemos también pelotear un poco con Sergio, cuyo título pasó a pedirte, Mariana.
Múltiples razones para celebrar y celebrarse en democracia.
Había pensado este editorial, había pensado la idea de este editorial y más o menos cómo plantearlo antes de escuchar el cierre del programa de Darío Villarroel, que claro, de que así dicho no estaba al tanto, pero ahora sí lo escuché ese precioso tema musical que se titula Razón de Vivir, que no lo conocemos muy bien, ¿viste? Hay temas que cuyo título te identifica claramente, por lo menos al profano, y otros que no tanto, ¿no? Razón de Vivir uno asocia más con fogatas de amor y vida, ¿no? Con algunos de sus versos, pero en todo caso es un tema musical precioso que se entonó, e hizo muy bien Darío en ponerlo al cierre de su programa. Se entonó en la celebración, una celebración musical por los 200 años, vinculada a los dos siglos de existencia de la Universidad de Buenos Aires. Un recital que fue formidable, tan formidable parece que fue, yo no lo vi, francamente vi luego reiteraciones muchas, editadas hermosas, recomendable totalmente por todos lados, en el cual se dice que asistieron alrededor de 150.000 personas, nadie saca la cuenta, exactamente, no importa, una muchedumbre formidable, una cantidad gigantesca, enorme, de artistas populares. La inmensa mayoría cantó un solo tema e hizo el esfuerzo de estar ahí, de estar presente. Abel Pintos contaron, estoy contando algo que no tenía en la cabeza, pero que por ahí vale la pena, aunque sea refrescarlo. Abel Pintos fue, según una entrevista que también leí, uno más el encargado de presentarlo y de coordinar y eso, y contaba algo muy, muy simpático Pintos, que era que todos los artistas e intérpretes querían participar y quisieron, y que también pasaba que por razones evidentes, por la fecha, por los días, por el momento del año en el cual se reabren los espectáculos públicos, podía suceder que alguno a último momento, alguna tuviera que desistir. Y que entonces, como los temas estaban pautados y había un programa, Pinto se aprendió las letras de todos los temas musicales, que más o menos las conoce, pero se las aprendió todas en un esfuerzo ¿Para qué? Para autocelebrarse. O sea, la Universidad de Buenos Aires se autocelebró. ¿Y cómo se autocelebró? Con música. Convocando gente. ¿Cuánta gente? Muchísima gente. Muchísima gente. En las cercanías, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Y esto me gustaría, esto lo quiero ligar con lo que venía a decir. ¿Y por qué se tiene que autocelebrar la Universidad de Buenos Aires? ¿Es tan perfecta la Universidad de Buenos Aires después de todo? ¿No tiene errores? ¿No hay un número importante de personas que comienzan los estudios y luego no los terminan? ¿No hay algunos docentes que son espantosos? ¿No hay algunos concursos que mejor olvidarlos? ¿No hay gente que se atornilla un poquito a los cargos y no permite las promociones de otros? ¿No hay una cantidad de gorilas? No dije nada. No, es decir, no hay algunos aspectos cuestionables desde el ángulo que quieras, en la Universidad de Buenos Aires como en cualquier otra estructura. Claro que sí. ¿Y por qué hay que celebrar 200 años? Porque en la vida hay que celebrar. Porque celebrar se forma parte de la vida. Y esto es lo que sí traigo a cuento y lo que ligo a un hecho de la contingencia, la coyuntura, un hecho que se va a producir esta semana, que es, va a haber un acto en la Plaza de Mayo, motorizado por lo que es el oficialismo en la Argentina, sus distintas vertientes, el Frente de Todos, sus agrupaciones políticas, las organizaciones sociales y demás, la cual van a hablar como oradores de fondo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente y, ¿quién te dice?, futuro presidente del Brasil, Luis Lula da Silva, un capo descomunal. No digo nada, no, yo no opino, describo. Estos son datos, no opinión. Después otro día si quiere opinar. Y he escuchado en más de un medio decir, ¿por qué celebran? ¿Qué celebran estos tipos después de todo? ¿Qué celebran estos populistas cuando hay X% de pobreza que hay, cuando hay tanto de deuda externa que la hay, cuando hay estos problemas, cuando hay inseguridad, cuando se han producido tales o cuales crímenes, cuando se ha producido esto, y cuando se ha producido otro? Y entonces me importa hacer dos acotaciones al respecto, como parte de una discusión tal vez más vasta. La primera es que la celebración atañe a quienes la hacen, digamos. La celebración no es obligatoria, no es compulsiva. El que quiere celebrar, celebra. El que no quiere celebrar que haya democracia, que sea el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se cumple un nuevo aniversario de la asunción del presidente Raúl Alfonsín como primer presidente de recuperación democrática y dos, de la asunción de Alberto Fernández, no lo celebra y listo, se queda en su casa, se va a cualquier lado, que yo no sé, se enoja, se enfada, hace lo que quiere. Número dos, soy alto, uno inclusive puede discutir la pertinencia del acto, ya en términos políticos, ¿le conviene o no le conviene al sistema democrático? Con él en general, creo que en general sí conviene que haya actos celebratorios, ocupación del espacio público, que forma parte de la discusión democrática, de la forma que se construye poder democrático, se construye opinión pública, la gente se deja ver y demás. Pero uno puede discutirlo, inclusive estando a favor de frente, no, si por ahí no conviene, por ahí a mejor hacerlo otro momento, lo que quiera. Todo esto se puede debatir. Se puede debatir y tal vez se debata si en este momento sanitario es prudente o es pertinente, y sin duda esta conversación aparecerá, y es una conversación súper importante y está bien, pero es lateral. Lo cierto, lo que sí me interesa decir, es que cuando ciertos sectores de derecha, pongámosle un rótulo que lo llevan, lo portan, cuestionan qué se critique, qué se celebre, por qué celebran, qué son estos populistas que celebran cuando tendrían que laburar. ¿Viste que la gente hace un montón de cosas cuando tendría que laburar, ¿no? Es decir, cortan las calles cuando tendrían que laburar. Van a no sé qué cosa cuando tendrían que laburar. A veces tienen algunos esparcimientos privados, no quiero entrar en esas cosas, también por ahí cuando tendría que laburar. ¿Qué sé yo? En cualquier caso, ¿es excluyente la celebración del hecho de laburar, del hecho de vivir, del hecho? No, no lo es. Yo creo que inclusive la idea de la celebración como un algo encapsulado, como un acontecimiento cerrado, como un acontecimiento exótico a la vida cotidiana, es, y sé que no lo voy a saber explicar bien, te lo digo para que lo pienses y por ahí te recomiendo un librito y todo, la idea de que la celebración es exótica a la política y a la vida cotidiana es una idea muy traída y muy imperfecta. En realidad, la celebración forma parte de la vida cotidiana. No hay vida cotidiana sin celebración, no hay vida popular sin celebración, y la celebración no es solamente un grito de gol que se consuma, precisamente, cuando uno ha hecho un gol, sino es celebrar también el hecho de estar participando, el hecho de estar viviendo el momento en que se está. Permitime que te diga que aquellos que dicen cómo puede ser que los populistas celebren tanto en lugar de laburar, de hacer esto, hacer lo otro, pagar la deuda, de reducir el déficit fiscal y todas esas cosas tan divertidas que proponen, cuando dicen esas cosas, macanean, son sumamente hipócritas, porque no hay ningún sector social, ni ningún grupo social, ni ningún grupo corporativo, y me animo a decir, no sé si ninguna persona, porque exagero, pero colectivamente no hay nadie que se prive de celebrar. Si llega fin de año, ¿quién no va a celebrar? ¿Cuántas empresas van a celebrar, van a levantar una copa? ¿Cuántos grupos de trabajo? Nosotros mismos, recuerden, nos vamos a juntar, este equipazo se va a juntar para cenar un día, que este equipazo es bárbaro, no tenemos ningún conflicto. Y si lo tuviéramos, de vez en cuando nos reuniríamos para celebrar, claro que sí, también. Hay un libro de un autor católico cristiano, Otto Maduro, Maduro seguro apellido, Otto por ahí se me pianta, que se llama Mapa para la Fiesta, y que explica que la fiesta es inherente a la vida popular, y que la fiesta forma parte del desarrollo de la cultura, de la actividad, de la generación de poder, de la generación de vida y del intercambio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que la fiesta, la celebración, es una parte de aquello que llamamos rutina, de aquello que llamamos trabajo, de aquello que llamamos esfuerzo y de todo lo demás. No es algo celebrado, no es que nos vayamos a un costado o nos tomemos un rato, cosa que puede suceder para celebrarnos, es más que eso. Es celebrarse, forma parte de la necesidad política, forma parte de la necesidad vital, forma parte del espíritu colectivo, retempla el espíritu colectivo y, en definitiva, un grupo que en algún momento no se celebra, grupo de cualquier tipo, te diría yo, es un grupo naturalmente imperfecto. Tanto así, tanto así. Permitime que te diga algo más. Escucho a varios comunicadores, nunca digo quién, viste que no soy de decir quién, bueno, pero hoy, pero como soy de navegar en Twitter y como pispeo redes y otras macanas que yo, escucho a varios. ¿Cómo puede ser? Y escuché a varios en este caso. ¿Cómo puede ser que celebren? Dice alguno. ¿Y la pobreza que hay? Dice él. Yo me pregunto, primero, ¿él no va a celebrar en los canales que trabaja, en las radios que trabaja, en los medios que trabaja, o va a suspender la celebración porque hay tales y cuales problemas que, como un duelo muy tremendo, deja sin efecto, cancela, por usar una expresión al uso, la posibilidad de la celebración o del festejo? La celebración es también un modo de manifestación, es un modo de presentación y es un modo de ser. ¿A quién celebran las personas que fueron? ¿A quién celebran las personas que van en decenas de miles a la universidad, a un acto por la Universidad de Buenos Aires? Seguramente no eran todos egresados de la Universidad de Buenos Aires, dalo por hecho. Seguramente muchos ni pasaron por la Universidad de Buenos Aires, y seguramente unos cuantos o unas cuantas ni siquiera fueron, mucho más por, como decir, el envoltorio, las características del festejo, el recital, la presencia de tantos artistas populares y demás, que por el hecho mismo. Pero lo cierto es que cuando uno se autocelebra, uno está también constituyendo identidad, sumando poder, generando energía propia, y esa energía no es la energía de un feriado, o no tiene por qué serlo, o no tiene por qué ser solo y exclusivamente la energía de un feriado, de un día aislado o de algo por el estilo. Los populismos son de celebrarse. La alegría popular incomoda. ¿Y por qué incomoda? Porque incomoda al pueblo. Hay algo, alguna vez hice, no soy muy afecto, y lo sabés, a comparar escenas de la vida privada con escenas de la vida pública. Pero así como no soy muy afecto, tampoco soy tan cerrado y tan rígido como para no permitírmelo alguna vez. Cuento entonces algo que he pensado más de una vez, entre otras cosas porque soy un tímido, y cuando era más joven era más tímido, cuando era más chico, más tímido todavía, lo cual es casi inverosímil, pero era. Cuando vos ves celebrar a otros, por ejemplo, ponele detrás de un vidrio o ponele a una cierta distancia y no estás adentro, cualquier festejo te resulta chocante. y cualquier efusividad te resulta obscena y cualquier alegría te resulta entre desagradable e incomprensible. Pero eso es un problema tuyo, es un problema de tu ajenidad y no es un problema de los que festejan. Te cuento y empiezo a terminar. Algo más que se me ocurre, que es obvio, pero para redondear, ya que te recomendé el libro que te recomendé es real, ¿no? El libro Tomaduro, Mapa para la Fiesta, la fiesta como inherente a la conformación de la identidad del pueblo cristiano, ¿sí? Del pueblo en general. Voy a citarte una palabra de jerga muy técnica que utilizan en la Universidad de Connecticut, con la cual me he comunicado especialmente para pedirle el favor, qué sé yo, que es, ¿cómo es esta gente que se opone a todo tipo de celebración, a todo tipo de distensión, a un momento de alegría, a la euforia populista, a veces inexplicable en sí misma, a la emoción que tienen determinados pueblos al ver a personas que la lideran, hombres, mujeres, a los que aman, a los que quieren? Y no los quieren, muchas veces los quieren porque les han ayudado a vivir mejor, porque han ampliado sus derechos, porque le han reconocido sus conquistas. Y aparte los quieren igual. ¿Sabes qué? Los quieren igual. Y vos no lo entendés porque estás detrás del vidrio. ¿Qué crees que le haga? Estás un poco lejos y de ese lado tal vez no lo entendés. Permitime entonces decir que en esas universidades gringas se llaman caracúlicos aquellos que cuestionan el modo de festejar de terceras personas. Y permitime que te diga que ese caraculismo es una impostura. Permitime que te vuelva a decir que es una impostura, porque ellos y ellas también festejan, también celebran, también se autocelebran, y les da bronca, les dará bronca que se reúnan X personas en la Plaza de Mayo el viernes que viene, pero decía Barbo que se juntaban 52 personas para aplaudir a Macri cuando iba a negarse a prestar declaración indagatoria en dolor. O sea, y eso les parecía formidable, parecía una manifestación extrema de democracia, un momento espectacular, y esto no, cada cual se pone donde quiere, cada cual elige la posición que desea, pero de nuevo, la celebración es buena, es válida la celebración y es necesaria. Y agrego algo más. Todos los movimientos políticos, inclusive los de las nuevas etapas en la Argentina, son muy dados al acting, a la celebración, a la performance, a como se como minga, mira qué bien, como minga, iba a decir otra cosa, como minga se diga ahora, de la forma que se diga. ¿Qué hacen los feminismos cuando van a pedir contra la violencia, contra los abusos, contra el aborto, ¿no? Contra hechos terribles? Festejan. También festejan, celebran, cantan, emiten consignas, saltan, hacen pogo. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las multitudes? ¿Qué hacen? Festejan, festejan y celebran. Y también se presentan y se representan. Así que uno está a favor de esto. Hermosa la recordación de la Universidad de Buenos Aires. La recomiendo, está súper accesible en redes sociales para que se celebren. ¿Quiénes? Los que fuimos a la UBA, claro que sí. Los que no fueron a la UBA, también. Los que les gusta la buena música, también. Y el día 10, que vayan los que quieran, y los que no quieran, que se queden tranquis, esperando el momento propio de celebrar, que seguramente también lo tendrán. Mariana, vuelvo a esto.
Vamos a invitar a la oyentada a comunicarse con Gente de a Pie. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840-870. ¿Pueden comenzar a pedir sus canciones? Sí, por supuesto, porque esta semana, como todas las semanas, sonarán el día jueves algunas de esas canciones que ustedes propongan a través de esas dos vías de comunicación. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Esta selva misionera puede dejar de ser solo un sonido y convertirse en tu próximo destino. Vuelve Previaje, para que puedas disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia.
Diciembre, mes 12. Todo el año es nacional. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola, no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que
en Gente de a pie escuchábamos a Gabo Ferro con Soy todo lo que recuerdo. Ya llegan las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Noticias ahora y luego más Gente de a pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Sergio Viñeschi, con algo, a ver, hago spoiling de lo que diré después yo, de lo que agregaré, que es, en otra época se hablaba de bipartidismo, ahora se ha puesto de moda hablar de bicoalicionismo, que es más difícil, uno se trabuca, cuesta. Lo dije una vez, lo voy a repetir en un rato, pero Sergio no va a hablar de coaliciones en general, por lo menos de una, de coaliciones de gobierno, te escuchamos.
Sí, porque en este caso, Mario, estoy haciendo como una especie de diferencia, no sé si está establecida, entre los frentes electorales, que cuando no ganan las elecciones quedaron en eso, y las coaliciones de gobierno, que en todo caso son frentes electorales que lograron ganar y son gobierno. Y en un trabajo del investigador del CONICET, César Tach, me quedé pensando en la dificultad histórica y los pocos coaliciones de gobierno que hubo en la historia argentina, y la base estructural que tiene el sistema político argentino, que tiene un presidencialismo tan fuerte, que esas coaliciones ya nacen desequilibradas. En todo caso, es ineludible. Y ha habido pocos frentes o coaliciones de gobierno en la historia argentina, a pesar de que parece lo contrario, porque últimamente ha habido más, pero en el mundo eso es muy común, pero en la región también es más común de lo que ha sido en la Argentina. En muchos casos terminaron mal porque nunca lograron institucionalizarse, como es el caso del Frente Amplio, o en su momento el PT, o incluso en Chile, ¿no? Ahora, este elemento, el presidencialismo fuerte que hace que cualquier coalición de gobierno ya tenga un cierto desequilibrio, hace que la actual coalición de gobierno tenga una particularidad muy, pero muy singular, que nunca antes ha existido. César Tach dice, entre otras cosas, tenemos un partido fuerte como el radicalismo que se fundó hace un poquito más de 130 años y el otro partido, el peronismo, el justicialismo, hace más de 75 años. Sin embargo, miren este detalle. El radicalismo pasó toda la etapa de 1891 a 1916, o sea, la etapa del régimen conservador, solo. Toda esa etapa en la que luchó contra el régimen, contra el PAN, etcétera, estuvo solo. Una vez que logra llegar al gobierno en 1916 y hasta 1930, también estuvo solo. Gobernó solo el radicalismo, no formó alianzas, y después del golpe del 30, entre 1930 y 1943, todo ese periodo que se ha dado en llamar en la historia argentina la década infame, también estuvo solo. No acudió, por ejemplo, podría haber acudido al Partido Socialista, pero no lo hizo. No se formaron frentes en ese momento. Hizo un frente electoral, que es la Unión Democrática, para enfrentar a Perón, pero ni bien ese frente electoral fue derrotado, se disolvió, y fue oposición al gobierno peronista en soledad. Y esa misma postura tuvo cuando se votó la reelección del peronismo, y a partir del golpe del 55, y hasta 1963, en que el radicalismo vuelve al poder, tampoco formó ningún frente, estuvo solo, y el gobierno de Arturo Illia, con lo débil que era, etcétera, y con la proscripción del peronismo, también gobernó solo. Tenemos un periodo muy largo de tiempo. Y de hecho, pasado ese momento, uno podría decir, bueno, ¿cuándo se juntó con otros partidos? Bueno, se juntó con otros partidos en dictadura. Por ejemplo, formó la Hora del Pueblo en 1970, gobierno de Lanusse, pero era para un hecho puntual, que es que se vaya una dictadura, cosa que volvió a ser en 1981 con la que se llamó la multipartidaria. El gobierno de Alfonsín recibió algunos apoyos menores, hoy lo recordabas, Mario, y encima eso de los festejos, uno podría decir, era un gobierno radical el que se está conmemorando que ocurrió hace 38 años. Pero el gobierno de Alfonsín, más allá de algunos apoyos menores, la Unión Cívica Radical ahí fue sola a nivel nacional y tuvo un gobierno que no se puede llamar de ninguna manera de coalición porque era un gobierno radical de pe a pa, que es una forma de decir totalmente. Y luego,
de pe a pa quiere decir de punta a punta, ¿no?
Claro, de pe a pa, de punta a punta, está exacto. Y lo que más llama la atención de esto es que recién forma una verdadera alianza en 1999, cuando se juntan después de una interna, Rúa y el Gran Álvarez. Y ahí es el momento en que uno puede decir qué desequilibrado queda que el presidente haya sido de la Rúa, el vicepresidente Chacho Álvarez, porque el que tenía últimamente está de moda decir la lapicera, ¿no? El que tenía la lapicera más fuerte, más grande, era De la Rúa. Y esta alianza, más allá de las decisiones políticas, más allá de muchísimas cosas que uno podría analizar, simplemente vamos a describir, terminó mal. Escuchemos cómo termina esta alianza, o en cierta forma cómo se pone en jaque, porque no termina del todo como alianza. Pero Chacho Álvarez hace este discurso para renunciar. Es singular, ¿eh? Escuchémoslo.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Y al mismo tiempo, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida.
Aprobada la ley.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional.
Es singular que diga para no perjudicar la vida institucional cuando está renunciando un vicepresidente, y ahí, más allá de todo, no era una figura decorativa la del Chacho Álvarez, también era un líder político, dejó muy débil a ese gobierno. No nos metemos en los pormenores económicos, sociales, etcétera. Pero si analizamos la historia del peronismo, pasa algo que en cierta forma no es igual, pero es parecido, porque el peronismo siempre fue frentista, fue muchísimas veces frentista, pero era tan desproporcionado el calibre de esos frentes, que en realidad es casi como una especie de exageración llamarlos gobiernos de coalición. El mismo momento de la fundación del peronismo, la primera vez que se presentan elecciones, si vemos la fórmula, es Perón-Hortensio Quijano. Perón-Hortensio Quijano. ¿Y quién era Hortensio Quijano? Era un radical. Era un hombre que había sido fundador de la Sociedad Rural de Corrientes, por ejemplo, y presidente de la Sociedad Rural de Corrientes durante 1936 hasta 1941, un montón de tiempo. Y también Hortensio Quijano había fundado una corriente dentro del radicalismo que se dedicó él mismo en persona a recorrer toda la Argentina para sumar votos para Perón, pero representaba un sector que tal vez algunos lo llamaban irigoyenista dentro del radicalismo, pero al mismo tiempo estaba el Partido Laborista y había una serie de partidos. Sin embargo, la figura de Perón, el liderazgo que ejercía sobre toda esa corriente, era tan fuerte que una vez que llegan al gobierno, Perón unifica todo, llega con un frente electoral, no gobierna con una coalición. No gobierna claramente con una coalición. En 1958 se da un caso singular, porque Perón llama a votar por Arturo Frondizi, y no, uno no puede decir que eso fue un frente electoral, porque el peronismo estaba prohibido. Y en todo caso, fue decisivo ese apoyo para que pueda ganar, y tenía una sola condición, y era que se legalice al peronismo una vez dado el triunfo. Y Frondizi o no quiso, o no pudo, o no le fue posible cumplir con ese mandamiento. Y sin embargo, en 1962 se dan algunas características de algo que le veo cierto parecido a lo que pasa ahora, porque se presenta en la provincia de Buenos Aires Andrés Framini como candidato a gobernador, que era peronista, por un partido que, como no se podía llamar peronista, le pusieron Unión Popular. Pero lo que dice Perón es: Framini va a ser gobernador, yo voy a ser vicegobernador. Esa era la postura inicial de Perón: yo voy a ser el vicegobernador, que uno dice que desmesura que sea Perón el vicegobernador, pero estaba claro cuál era el objetivo. Aparece, por supuesto, el ministro del Interior, Alfredo Vitolo, para decir que eso no se iba a permitir. Aparece el cardenal Antonio Caggiano para decir: Perón está excomulgado, no se puede presentar. Y bueno, finalmente deciden que la fórmula iba a ser Framini-Anglada, y lo que cantaba la gente era Framini-Anglada, Perón a la Rosada. Perón a la Rosada, que es muy parecido a la fórmula con Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y por supuesto que eso no se pudo concretar, porque esa fórmula ganó en la provincia de Buenos Aires y tuvo también el apoyo del Partido Socialista, casi con Alfredo Palacios y Alicia Moreau de Justo, pero bueno, esas elecciones se cancelaron. Donde hubo un frente un poquitito más sólido y intentó ser una coalición de gobierno fue el Frejuli, creado en 1972 y ganador de las elecciones en 1973. La fórmula era Cámpora-Solano Lima. Solano Lima era un conservador. Por lo tanto, ahí podemos hablar de un frente. Pero ese gobierno duró 49 días, es imposible analizarlo, y tampoco tomó la estructura de una coalición de gobierno. Pero una vez que ese gobierno cae y asume Perón, la fórmula era Perón. Ahí no hay ninguna coalición, ni siquiera en la imaginación. Y cuando vuelve la democracia en el 83, la fórmula Luder-Bittel, si bien no eran hombres con idéntica tradición política, de todas formas los dos venían del peronismo, y hay un apoyo del Partido Comunista que uno no puede decir que eso es un frente electoral, o en todo caso es un frente electoral, pero no está pensado para que luego se forme una coalición de gobierno. Sí hay algo que intenta ser un frente, el Frente para la Victoria del 2003, pero tampoco tenemos la presencia eminente de una corriente política diferente al peronismo tratando de gobernar. Y en el 2007, con esta idea de la transversalidad y de tratar de hacer un frente, ahí sí tenemos a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidenta y Julio Cobos, que venía del radicalismo. Y sin embargo, a los pocos meses, a los 3 meses, estalla un conflicto y Julio Cobos vota en contra del gobierno al que representaba, por lo tanto, que como coalición casi no funcionó. Y escuchemos estas palabras de Cristina Fernández de Kirchner hablando de su vicepresidente. A ver.
Yo diría ocupa, porque, a ver, alguien ocupa un rol, pero lo importante no es ocupar un rol. Yo puedo ocupar el cargo de presidenta, pero tengo que ejercerlo, y ejercerlo de acuerdo a cómo manda la Constitución y a cómo votó la sociedad. Si yo, en este cargo, no lo ejerciera de acuerdo a la Constitución y a los votos que me dieron la legitimidad de un programa de gobierno, sería una presidenta ocupa. ¿Sí? Una presidenta ocupa. Bueno, tenemos vicepresidente ocupa, pero no importa. Somos tan respetuosos de la legalidad y la Constitución que quede allí hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza su mandato.
Es fuerte que un presidente esté diciendo que su vicepresidente es un ocupa y que se quede ahí hasta... Es fuerte y habla de lo poco que funcionan las coaliciones. Sin embargo, acá estamos viviendo algo que es muy singular, porque ese fuerte presidencialismo está compensado en lo que tendría que ser, y es una coalición de gobierno, por una figura que es vicepresidenta que tiene muchísimo peso propio político. Eso no lo mide la Constitución, pero lo mide la realidad política, y por lo tanto es muchísimo más difícil que el peso propio que tiene el presidencialismo aplaste, en este caso, a la vicepresidenta que, más que por su rol constitucional, por su rol de líder político, tiene el peso necesario como para que la fórmula tenga cierto equilibrio. Un equilibrio inestable, pero tiene cierto equilibrio. ¿Funcionará, no funcionará? ¿Será equilibrado? ¿Va a haber tensiones? ¿Cómo no va a haber tensiones? El tema es que es absolutamente singular lo que estamos viviendo, y por ahora, dentro de otras coaliciones que han existido, parece, como siempre en política, que es muy necesario, como decía Carl Schmitt, en política lo que es más importante es poder establecer quién es el amigo y quién es el enemigo. Y me parece que en ese sentido, si eso se tiene claro, la fórmula puede funcionar. ¿Qué piensa usted, Mario Weinfeld?
Por lo menos tenía que haber terminado como el gran filósofo hedonista epicúreo Guillermo Nino. Me parece brillante cómo pudiste hacer una recorrida de tantas circunstancias históricas en un lapso tan breve y con tanta claridad. Se me ocurren algunos apuntes, lo voy planteando de a uno, algo que vos planteaste muy bien. Una cosa es un frente electoral, se juntan un conjunto de fuerzas políticas, partidos, ponele, y confluyen, distribuyen cargos en las listas, por ahí, después se gobierna. Y cuando se gobierna, que es lo que pasó con el primer peronismo, gobierna uno, manda uno, y los otros por ahí digan algún cargo, por ahí no. La coalición de gobierno es otra cosa, y de los frentes siempre me acuerdo, y algo que decía Carlos Augiero, dirigente demócrata cristiano, que integró varios frentes con el peronismo en general, no era un demócrata cristiano de los sectores situados, digamos, a la izquierda, más cercanos al peronismo, había y hubo otros mucho más conservadores. Augiero integraba varios, y Augiero asistió al comienzo de la alianza. formaba parte del naciente Frepaso, fue un poco el, ¿cómo decir?, el padrino político de Graciela Fernández Mejide, fue un gran aliado del Chacho Álvarez, falleció tempranamente, falleció durante el menemismo, y no, ya la alianza estaba funcionando, pues la alianza se presentó a elecciones en el 97, pero todavía no había llegado al gobierno, y él estaba chocho con la criatura, estaba muy contento, era un gran tipo Carlos Saurio, entre paréntesis, y estaba muy contento, entre otras cosas, porque imaginaba la posibilidad de llegar alguna vez a un cargo de gobierno. El integrante de múltiples coaliciones había sido siempre el legislador, porque esas coaliciones o no les había tocado ganar, o cuando habían ganado no les había tocado en el reparto, digamos. Claro. Y él decía, de todas formas, que los frentes que son funcionales son aquellos en que se sabe bien, citaba, sin citar directamente a Carlos Mitre, en el mismo sentido, que era quién es grande y quién es chico. Es decir, una coalición puede funcionar, un frente electoral puede funcionar cuando hay un partido grande que convoca a otros chicos. Entonces, la distribución, inclusive en las listas, puede ser muy buena, porque los chicos pueden cobrar, entre comillas generosas, algo de más, porque se les paga su incorporación. Y los grandes pueden garpar de más, porque saben que no se cuestiona su liderazgo, ¿no? Entonces decía, en cambio, una coalición formada en la Argentina presidencialista, otra cosa que vos señalaste muy bien, en la Argentina presidencialista, si las fuerzas son parejas, no sé si pueden andar, porque ahí va a haber tensiones. Augiero, sin saberlo y sin pensarlo del todo, aunque intuyéndolo, estaba pensando las dificultades que podía tener la alianza UCR-Frepaso. O sea, las veía y no decía no hay que hacerlo, decía recontra hay que hacerlo, pues eso es otra cosa del político práctico, la tenés que hacer, la tenés que hacer, pero veía esa dificultad. Esa característica explica por qué Vicente Solano Lima, que era dirigente de un partido casi irrisorio, que era el conservadurismo popular, pudo llegar a ser vicepresidente de Támpora, porque nadie consideraba que Solano Lima podía moverle el piso a Támpora, sustituir a Támpora, hacer un juego de palacio con respecto de Támpora, o cosas por el estilo. Y entonces estaba vistosa esa imagen frentista.
Sí, Mario, y al mismo tiempo se ha especulado en los últimos años, y en otros países de la región también, con reemplazar un presidente que no gusta con el vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Y por lo general, ese vicepresidente ocupa un lugar más conservador en el arco iris político de cada una de las regiones. En la Argentina pasa algo realmente anómalo, yo creo que se va a terminar analizando. ¿Sabés qué van a hacer? Van a hacer seminarios sobre esta experiencia. pero estamos viendo en vivo, en directo, como experiencia, algo que vamos a ver cómo funciona, que por supuesto tiene chispazos y chisporroteos, si no lo tuviera no sería real, pero al mismo tiempo, si uno sale de ese tema de la interna, se puede dar cuenta que se amplía la mirada contra lo que se está peleando, es algo mucho más grande, es algo mucho más profundo, y entonces este tipo de experiencia, teniendo en cuenta que los partidos políticos, que dentro de todo son una institución del siglo XVIII y siglo XIX, acá, en pleno siglo XXI, ya no funcionan como antes, y entonces esta necesidad de tejer coaliciones, de tejer frentes, de hacer juntadas, como se podría decir más vulgarmente, es casi la condena que tiene todo el espectro político, porque incluso por derecha y por izquierda también recurren a esta herramienta de juntarse los que del todo no coinciden.
Otra cosa interesantísima que vos planteaste es quien creía en la necesidad de cambiar el espectro político argentino era Néstor Kirchner, sobre todo a partir de la presidencia. Y él pensó en dos caminos que no fueron el mismo y que fueron consecuencia en parte del otro. Él pensaba, en primer lugar, en la transversalidad para intervenir en el peronismo. La transversalidad eran, en general, alianzas con figuras políticas progresistas vinculadas al Frepaso, incluso en aquel momento podía llegar a ser Graciela Ocaña, hasta Elisa Carrió, si le pintaba. Pero la transversalidad, Kirchner la pensaba en términos de poder, poder político, poder territorial y tal vez fórmula presidencial. Y la transversalidad llevada a las elecciones de 2007 tenía un nombre, casi un nombre propio solo, que era Aníbal Ibarra, que era el único representante del Frepaso que gobernaba un territorio importante de la Ciudad Autónoma. Se interpuso Cromañón, el futuro de Ibarra quedó en agua de borrajas, y eso cambió. Entonces Kirchner propuso la más audaz coalición que se hubiera pensado, peronistas más radicales, la Concertación. Le gustaba más que la transversalidad, no, le gustaba un poco menos, porque a Kirchner le gustaba el sesgo ideológico del peronismo de izquierda que le encarnaba y de la izquierda progresista, etcétera, etcétera, de, a la que hoy vituperan una cantidad de peronistas que se dicen kirchneristas, pero que a Néstor Kirchner le caía muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. En todo caso, Kirchner pensaba en eso, pero no se pudo. Entonces dijo, hagámosla con los radicales, las dos grandes fuerzas de gobierno de la Argentina. Una idea que era un poco más conservadora, pero muy fuerte en términos de poder político. ¿Cuánto duró? Nada. ¿Por qué? Bueno, porque se interpuso el conflicto de retenciones móviles. ¿Hubiera podido ser de otro modo? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo saben? Eso, para, la historia tiene esas cosas, que yo hubiera hecho Cobos algo tan fuerte si no se hubiera planteado esa circunstancia. Yo, conociendo al personaje, diría que más bien no. Pero eso contrafactuales no sirven para nada, ni siquiera para intentar un mini seminario.
Así es, Mario. Aparte, a veces la historia pone en un lugar tan, tan decisivo a personajes que por ahí no están a la altura.
Sergio Wisniewski, abrazo, gran columna.
Abrazo, amigo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono,
No sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... y salud.
Salud, Lalito. Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si no. Yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. Más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor. a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor.
Charly García y Pedro Aznar, Tu amor.
Buenas tardes para Mario Weinfeld y equipo. Qué lujo de editorial, por Dios. Qué lujazo. Gracias, El Turco de Castelar.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mario Sánchez de Centenario, Neuquén, gran columna de hoy, Mario de Palermo. Me dan ganas de enseñar eso en las escuelas. Así como hay una cultura del odio, tenemos que rebelarnos y necesitamos una cultura del amor, dice Mario desde Neuquén.
Mario, la alianza entre Chacho Álvarez y De la Rúa no funcionó, porque verlo caminar a Chacho Álvarez, yo caminé la Matanza con Chacho Álvarez y De la Rúa, verlo a caminar a De la Rúa por las calles de barro de la Matanza, era lo mismo que Mick Jagger estuviera cantando para el Cuarteto Imperial, era lo mismo. Gracias, habla Rubén de Ramos.
Bueno, sí, hola gente de a pie, les pediría para el jueves el tema... Golondrina Viajera, más conocida como Golondrina de un Solo Verano, por supuesto con el cantante Carlos Gardel, ¿no es cierto? Si es posible. Bueno, gracias, José Ingeniero.
Mario, buenas tardes, te habla Alicia Serra de Buenos Aires. Un beso para vos, para todo el equipazo que te acompaña. Realmente qué buena editorial. Gracias por poner en palabras lo que pensamos muchos de tus oyentes, escuchadores y escuchadoras. Un abrazo, Mario, gracias. Y lo de Caracúligo, muy bien empleado. Gracias por tus palabras, gracias por tu gráfica en Página 12. Un abrazo a la producción.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Josué, lo digo bien, Hualpa, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos nueva consigna tanguera para hoy. Se me ocurrió primero en inglés. Serían outsiders del tango, es decir, artistas que no pertenecen al mundo tanguero específicamente, pero que sí han grabado tangos, eligen algún repertorio tanguero. Podríamos decirle, en castellano me gusta más, polizones. Para hoy tenemos a Alegro Rada desde Uruguay, artista que no ha grabado una sola vez tangos, ha grabado varios tangos, y una de sus composiciones a la vez, un candombe que se llama Candombe para Gardel, es grabado por muchos tangueros y tangueras, tiene un montón de versiones tangueras, y habla de lo que significaba Gardel para los pibes pobres de Montevideo de cuando él era chico. Eso de lindos recuerdos yo tengo de él, hablo de un tiempo que fue muy gris con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Tan sencilla como esa es la letra del Candombe para Gardel. Bellísimo, no vamos a escuchar el Candombe para Gardel. Vamos a escuchar algo de un disco que hizo Rubén Rada en el año 2014, que se llama Tango, Milonga y Candombe. Es un disco hermoso, entrañable, donde grabó un poco de todo, ¿no? Grabó Café La Humedad, grabó un candombe para el Fatoruso, grabó la milonga para una niña que hacía de Zitarrosa, y este que vamos a escuchar ahora, que también nos lleva a ese Gardel, a ese póster que sonreía y que hacía felices a los niños, que es Cuesta Abajo.
Cuesta
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui sordo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión. Sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Y sueño con el pasado que añoro y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada verso dejaba pedazos del corazón. Y ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía del amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más, mucho más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión. Sabía que en el mundo no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, en las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Y sueño con el pasado que añoro y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá.
De Gardel y Lepera, Cuesta Abajo, cantaba el Negro Rada desde este disco que se llama Tango, Milonga y Candombe, y el subtítulo es Música Negra del Río de la Plata, un disco que tiene unos poquitos años, editado en la Argentina. Hermoso, ¿eh? Para escuchar al negro en otro rol, con otro repertorio.
Y entonces, ¿que los tangos polizones esta semana, que son todos uruguayos, todos negros?
No necesariamente. Puede aparecer algún negro uruguayo más, pero no necesariamente. Sí son artistas de otros géneros que se meten a hacer discos de tango, muchos de ellos, y algunos, algún que otro tango sueltito.
Algunos, ¿cómo se llama? Extranjerizantes lo llaman cover, ¿a eso no?
Sí. Es que en realidad todos estos tangos clásicos, que los haga quien los haga, es un cover siempre, una versión, digamos, de un tango, porque, bueno, los autores ya murieron hace mucho tiempo.
Pero viven, como siguen vivos, y qué linda la versión de Rada, ¿eh? No la conocía ni
cuál. Hermosa, preciosa. Le cambia un poquito la letra, se toma sí. Unas licencias ahí, pero queda muy bien, y es un poco sí. lo que sucede con la música popular, ¿no? Las canciones van teniendo su derrotero, y cada uno de nosotros y cada una de nosotras le va cambiando un poquito la letra, y está bien que así sea.
Con esperanza y compasión, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es Nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Diciembre, hoy. Mes 12. Todo el año es nacional.
De lunes a viernes. De 15 a 17. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Y acá estamos de nuevo en Gente a Pie y con Irina Hauser recordando, recuadrando algo que escuchamos el viernes nomás, el viernes pasado en la entrevista de Irina. En la entrevista de Irina con una mujer, una que ella misma nos señaló, que ella había entrevistado años atrás, una personaje, una gente de a pie como tantas que... como tantas y todas tan especiales y tan únicas que se entrevistan en este programa, y un momento particular y precioso de esa entrevista que es recomendable en su totalidad, que está accesible en Radio Cat, que está accesible en nuestra cuenta de Twitter, que está accesible en la web de la radio, está accesible por todos lados y que merece escucharse entera, pero hubo un momento en particular que quisimos recuadrarlo para hoy y recordarlo y que sea Irina misma quien lo presente. Irina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A todos y todas. El viernes entrevistamos a Liliana Cabrera. Liliana Cabrera es una mujer que estuvo privada de su libertad y que salió de la cárcel en el año 2013. En su etapa de encierro encontró una especie de desahogo y de espacio de creatividad en un taller de escritura, como le suele pasar a muchas personas que están privadas de la libertad. Ese taller se llamaba y se sigue llamando Yo no fui. Y cuando Liliana salió de la cárcel, se convirtió ella misma en una de las personas que se ocupa de dar los talleres, ¿no? Y no solo eso, sino que empezó a desarrollar más y más la escritura y además participó en una especie de proceso de expansión de esto que se llamaba Yo no fui y que hoy es una red enorme de cooperativas que están vinculadas justamente a no solamente a la escritura, sino a las posibilidades también de lograr actividades en el momento de salir de la cárcel para las personas que han estado privadas de la libertad. Y como ella misma nos contó, además se convierte en un recurso para personas que por ahí protagonizan y que atraviesan otros dramas actuales, ¿no? Como por ejemplo el problema del acceso a la vivienda. Le pedimos en un momento que nos leyera algo, si quería, de ella o de sus compañeros de los talleres, y eligió un fragmento de una colección que se llama Toma, Ocupación, Recuperación, que tiene una particularidad, que es que es una forma de narrar que refleja exactamente los relatos orales de determinadas personas, ¿no? Las narraciones orales. Y en este caso son las narraciones de las mujeres de la toma de la Villa 31, de la Fuerza de las Mujeres, así se llama, y de Tierra para Vivir Feminismos, que son las mujeres de la toma de Guernica. Uh-huh. Y bueno, este tramo, que es el relato de esas mujeres, plasmado en escritura luego, es lo que Liliana Cabrera eligió leernos en Gente de a Pie.
Nosotras vamos a seguir en lucha. Vamos a seguir en lucha hasta conseguir una respuesta. Nos tienen que escuchar. Los vamos a cansar, se los vamos a exigir todos los días, todas las veces que podamos. Vamos a ir a luchar juntas. No vamos a bajar los brazos. Los sueños no se desalojan. No piensen que por desalojarnos y dejarnos en la calle nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En esta toma descubrimos algo y así vamos a seguir. nuestro grupo se llama Fuerza de Mujeres. Mujeres porque somos la mayoría mujeres y fuerza porque no se puede creer. Vinieron 700 policías. No se puede creer la fuerza que tuvimos para defender lo que era nuestro. Nos empujaron, nos pegaron, nos arrastraron y ahí estábamos, todas defendiendo lo nuestro. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas veníamos acá. Y cuando veíamos que alguna compañera estaba en conflicto, todas íbamos para allá. No te imaginas la fuerza que teníamos en ese momento. Le sacábamos de los brazos de los policías a los chicos. Teníamos mucha fuerza. Fuerza por donde lo mires.
Bueno, ahí escuchamos este fragmento de, bueno, de algo que se presentó además el domingo, ¿no? Una de las publicaciones de Yo no fui. Toma, ocupación, recuperación. Son las voces de mujeres de esa toma que no ocurrió hace, de esa toma, de ese desalojo que no ocurrió hace tanto. Fue a fines de septiembre. Lo vimos todos y todas por la televisión. Fue una cosa bastante impactante. Bueno, es parte de la voz de esas mujeres llevada a estos escritos que se han convertido en publicaciones del colectivo Yo no fui, en la voz de Liliana Cabrera.
Impresionante. Y esto también tiene que ver todo. Tiene que ver con esto, con esto que comentaba yo al principio, que son formas de defenderse, formas de ser, formas de existir, formas de sobrevivir en democracia, formas de trascender en democracia. Lo que me parece formidable de esta experiencia no es solo el relato, no solo el texto, que es precioso, que es breve, que está muy bien escrito y que está muy bien narrado, sino también el orgullo y la alegría con que se cuenta, que tiene que ver con algo. Estás hablando de cosas muy dolorosas, de circunstancias muy difíciles, de luchas que eran muy desparejas y siguen siendo muy desparejas, pero lo estás hablando con entereza, con claridad, con alegría y con belleza.
Bueno, la fuerza de las mujeres, creo que más claro, además, imposible en ese pequeño fragmento de relato, que además, bueno, de estar atravesado por este sello de un hermoso decir y de una hermosa escritura, lo que nos hace accesible y además entendible es esto que ha ocurrido y que está ocurriendo en algunos barrios populares, que son los desalojos donde además las mujeres tienen un papel justamente muy protagónico en eso, en el ejercicio de la fuerza y el reclamo de los derechos.
Irina Kauser, no te me vayas, que en un rato hablamos de gente menos, por ahí menos estimable, pero con poder, y bueno, que es interesante también para el abordaje político. ¿Qué le vamos a hacer? No te me vayas.
Dale.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Diego de Chivilcoy dice: felicito por el programa, nos está escuchando allí desde Chivilcoy. También Rubén de Aldo Bonzi dice: Mario, excelente la columna, pero ¿podrías aclarar la diferencia entre alianza, frente, coalición? ¿O es lo mismo dicho de otra manera? Dice Rubén de Aldo Bonzi. Música ahora en Gente de a Pie, va a cantar Milena Salamanca, Clavelito Blanco.
Perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. De las horas que pasan, sos el único testigo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Perfumado abismado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Cuando pasé por tu casa, se acabará el desamor, se acabará el desdén. Ay, tirana sin corazón. Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pueblo, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Como he de tirarlo si de ya nada me queda, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Ya se irá deshojando con el martirio del tiempo, perfumado con sus besos, yo lo guardo del recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Cuando pasé por tu casa, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón.
Era Milena Salamanca con Clavelito Blanco.
Difícil de responder con precisión y de modo inapelable a preguntas sobre esto, sobre frentes, sobre coaliciones. Fue muy claro, fueron muy claros los planteos de Sergio. Se le puede dar alguna vuelta más. Hay un texto muy reciente que se titula Polarizados, que habla de la situación actual en la Argentina, en la que existen dos coaliciones que vienen confrontando, bueno, desde 2015 en elecciones libres, con resultados muy variables, a veces gana uno, a veces ganan los otros, dejando muy poco espacio para terceros. Estos son coaliciones de gobierno, sí, con una característica, que es que hay una fuerza que predomina, digamos, que es en el caso de Cambiemos, el PRO, en el caso de, bueno, el caso del peronismo, los aliados son realmente chicos relativamente, ¿no? O sea, son de poca fuerza. Una de las características que se está señalando actualmente sobre la polarización, un frente electoral es sencillamente un acuerdo que vos haces para ir a elecciones entre varios partidos. Y cómo se reparten los tantos en el gobierno es otra historia. Lo que se señala de peculiar, y este no fue el rumbo que tomó Sergio, pero me parece por ahí interesante señalarlo, que da para más, es lo que ocurre ahora, lo que comenta ese libro que se titula Bipolarizados, en el cual hay un interés, hay más de un ensayo, uno de Álvarez Agis, de Manuel Álvarez Agis en materia económica, uno de María Esperanza Casullo, Ignacio Ramírez en materia política y alguno más, es que la polarización existente en la Argentina en este momento da un poco distinto a lo que son los clásicos regímenes bipartidistas en el mundo. Y voy a decir algo más. La polarización que existe en la Argentina en este momento no solo existe en la Argentina, existe en muchos otros países, y en este momento está en crisis en muchísimos sistemas electorales lo que era una regla de oro del bipartidismo en el planeta. ¿Cuál era la regla de oro del bipartidismo? Era, hay dos partidos, como los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, claramente, como los laboristas y los conservadores en Gran Bretaña, y esos dos partidos tienen algunas características y en sus bordes son muy distintos. En el medio no son muy distintos y en general, electoralmente, el negocio es correrse al medio. O sea, las elecciones propenden a definirse mediando, buscando el medio, tratando de diluir los bordes más duros, más característicos de los sectores y transitar lo que alguien en la Argentina llamó ancha avenida del medio. En el mundo en este momento las cosas no funcionan así. Las coaliciones más bien polarizan y polarizan y se van más a las puntas y se van más a los extremos. Yo diría algo más que está pasando en el planeta, guste o no guste, a mí no me gusta y no soy el único, ni soy el más original, que es el esquema político mundial. En muchos países hay una preeminencia de sectores de derecha que llevan la discusión pública a derecha, que fuerzan a los quienes son de centro derecha a volverse o a ser más transigentes con la extrema derecha, y a los que no son de centro derecha, se definen como progresistas, socialdemócratas, de izquierda, como quieras llamarlo, a resignar banderas. Ocurre mucho. O sea, se van desplazando. Esto en materia de seguridad ocurre todo el tiempo. Es muy impresionante y muy poco deseable. En Argentina ocurre siempre con el tema de seguridad, la estoy mirando Irina y veo. Bueno, la seguridad pasa todo el tiempo, ¿no? Si uno dice, eso, me fui de tema, si puede ser, pero vale la pena, creo, qué sé yo. Se dice, no hay que dejarle la seguridad a la derecha. O sea, quienes son progresistas, quienes son de izquierda, quienes son no punitivistas, y qué sé yo, tienen que decir que hay que terminar con las puertas giratorias, que hay que terminar, no sé, con carreras de reincidencia, que hay que ampliarla, que hay que llevar la edad de punibilidad, no sé, a los 4 años, no sé, cualquier cosa, ¿no? O de imputabilidad. O sea, hay que tomar el programa de los otros para no dejar que los otros dominen el escenario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es convincente esto. Vos sabés que no lo creo del todo. Entiendo la dificultad del político práctico, entiendo la dificultad del dirigente y entiendo la dificultad de quien advierte que las audiencias, los votantes, el sentimientos populares, la empatía y demás, se van llevando, se van arrastrando hacia los extremos frente a la violencia urbana, frente a los femicidios, frente a los crímenes irresueltos y todo lo demás. ¿Y sabes qué? Yo creo que en algún punto, que no sé cuál es, y que yo no tengo la medida, y que yo tampoco soy asesor, por suerte, de dirigentes políticos o funcionarios importantes, no soy asesor, por suerte para ellos, y por suerte para mí también, yo estoy convencido que en un momento hay algunos temas que son para otros. No hay forma. Si el modo de discutir los temas, si el formato de discutir los temas, si el diccionario para discutir los temas es el diccionario de la derecha o la derecha extrema, ¿sabes qué? Que se lo queden ellos. ¿Y cómo resuelves en política? No lo sé, no lo sé, pero estoy convencido que hay algún momento en que resignar, retroceder, adoptar el programa del otro, solo te lleva a que en definitiva la gente prefiera el original a la mala copia. Es, por supuesto, un punto de vista.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar.
Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mi yalita de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mi ya linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mi ya linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Coplas, echando pa'l carnaval. Coplas, echando pa'l carnaval. Coplas, echando pa'l carnaval.
Era Bruno Arias y La vi por vez primera.
Escucho ese tema precioso y me pregunto, ¿y cómo no mencioné específicamente el carnaval en el editorial frondoso que dediqué a la fiesta? ¿Cómo no lo hice? Bueno, me lo prometo, lo voy a hacer en mi próxima reencarnación, cuando sea una tortuga especialmente sabionda y de todas formas haga un programa de radio, pero en el editorial respectivo lo mencionaré. Ahora me voy a otra cuestión. Cuando se acerca un momento fáustico también, se acerca la feria, ¿eh? Se acerca la feria, el mundo puede cambiar, puede haber pandemia, puede haber dificultades, yo, la feria de tribunales, la feria, nunca se detiene. Antes de la feria auguran que va a haber novedades importantes en la corte y en otros tribunales, e Irina Hauser nos va a ilustrar, te escuchamos.
Bueno, Mario, recordemos primero que nada que la corte hace muy poquito cambió de presidente, que tiene un nuevo presidente que se llama Horacio Rosati, que se fue de la corte Elena Highton de Nolasco. Esto significa que no hay más mujeres en la corte y sí hay una vacante, y que uno de los interrogantes que obviamente esta nueva etapa planteaba es ¿qué clase de corte tendremos? ¿Qué será esta corte de cuatro señores en este nuevo periodo con Rosati a la cabeza? Y me parece que algunos de los indicios sobre por lo menos este periodo, que veremos si es largo, corto, o de qué se trata de la corte, algunos indicios empiezan a aparecer en los anuncios que se transmiten a través de los medios de comunicación de fallos que están por salir, ¿no? Y uno de esos fallos que está por salir, por lo menos que algunos de los jueces de la corte dejan trascender, y que a mí también me han confirmado, es un fallo que puede llegar a tener un impacto muy, muy grande políticamente, ya que planea declarar la inconstitucionalidad de la composición que hoy tiene un organismo que es el Consejo de la Magistratura, que es nada menos que el organismo donde se elige a los jueces y a las juezas, que es nada menos el organismo donde se le puede iniciar un proceso de sanciones a los jueces y a las juezas, ¿no? De este organismo salen las ternas que después de donde después el Poder Ejecutivo elige los candidatos. Pero la verdad es que el primer gran filtro donde se va a rendir examen donde se dirimen las grandes cuestiones, es ahí en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano que se crea después de la reforma constitucional del año 94 y que produce un cambio muy grande, muy importante, que es que ya no se eligen más los jueces y las juezas a dedo, se eligen después de que rinda el examen, ¿no? Primer gran cambio fundamental. Ahora, nadie se iba a imaginar que iba a estar exento de rosca política la elección de, bueno, la elección de quienes van a ocupar los tribunales. Ni de rosca política, ni en este caso de rosca corporativa. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura justamente está integrado por representantes de la política, por representantes de los jueces, por representantes de los abogados y por representantes del mundo académico. Interesantísimo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el problema con la composición actual? En sus inicios, cuando empieza a funcionar ese esquema post-reforma 94, en el año, fines del año 99, el Consejo tenía 20 integrantes, y una particularidad, que es que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Magistratura. Tenías el sector de los políticos, senadores y diputados, tenías a los abogados, tenías a los jueces en partes iguales y tenías además un representante del Poder Ejecutivo y además el presidente de la Corte. En el año 2006, por un proyecto de quien en ese momento era senadora, Cristina Fernández de Kirchner, se modifica la composición del Consejo y se le quita sobre todo poder a la Corporación Judicial y la representación política obtiene un poco más de peso en las decisiones por la proporción en la que queda. Es la composición que tiene hoy el Consejo. Desde el año 2006 hasta el día de hoy, el Consejo tiene 13 integrantes. Por supuesto que hubo impugnaciones judiciales. A la Corte Suprema llegó una de esas impugnaciones en el año 2016. Sacó la cuenta, pasaron 5 años y la Corte no hizo nada. No hizo nada durante todo el gobierno de Mauricio Macri y parece que ahora les parece importante hacer algo. Y uno se preguntará por qué, ¿no? ¿Por qué ahora? Un detalle, el proyecto en cuestión, la impugnación en cuestión, el planteo de inconstitucionalidad, no lo hizo cualquier institución, lo hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo que nuclea abogados y abogadas, que fue respaldo de varios golpes de Estado y que además durante el gobierno de Macri fue un colaborador sistemático en el despliegue de aprietes y de intimaciones de variopintas que hubo contra jueces, juezas, fiscales y la propia exprocuradora Alejandra Gil Carbó. Este colegio de abogados fue uno de los que promovió unas de las denuncias, ¿no? Para darnos una idea de qué estamos hablando. Entonces, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, como se lo llama, dice, es inconstitucional esa composición del Consejo de la Magistratura. Los abogados estamos subrepresentados. Este es el caso que va a tomar la Corte. Ya hay una mayoría para decir que es inconstitucional. Hay una serie de diferencias internas sobre cómo se aplicaría esto. Imagínate, va a ser un descalabro, ¿qué van a hacer? Hoy tiene 13 miembros. Viene la Corte y va a decir es inconstitucional. ¿Qué hacemos? Volvemos a la composición anterior, con la ley anterior, le pedimos al Congreso que dicte una nueva ley. Bueno, parece que la Corte quiere ir a la guerra, lisa y llana, y que vuelva a la composición anterior, lo que significa que además la Corte quiere estar en el Consejo de la Magistratura, ¿no? O por lo menos esto es lo que estaría pensando un trío, que es el trío de Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, un trío novedoso en la Corte, pero que ayudó a la elección de Rosati como presidente, y que Ricardo Lorenzetti está en la soledad en la que quedó después de esa votación también, planteando una salida un poco más moderada, que sería pedirle al Congreso una ley. Esto que por ahí suena un poco engorroso, tiene un peso político muy grande porque va a definir cómo es la estructura que probablemente de aquí en más, o desde el año que viene en más, o de un momento en más, defina quiénes son los próximos jueces y juezas. Y en este momento hay cargos vacantes que son de alta sensibilidad, hay 3 juzgados federales de Comodoro Py que están vacantes, hay 2 cargos en la Cámara Federal, Hay cargos en la Cámara de Casación Penal Federal, hay cargos en los tribunales orales federales, todo despierta sumo interés. Y ya, además, el macrismo ha mostrado durante un gobierno, mientras gobernaron, que tienen sumo interés en esto y que les parece una herramienta política la utilización de la justicia. Lo han hecho, lo han utilizado, lo han desplegado y han obtenido resultados. Bueno, la Corte parece estar prestándose a una parte de este juego. La novedad que te tengo que decir que acompaña a esta situación es que en el gobierno, que no están nada contentos con este anuncio, le van a salir al cruce con lo que se puede, que es con un proyecto de ley que en mi humilde opinión podía haber sido presentado antes, porque la verdad que hubo un consejo consultivo que ya lo recomendó. Es un proyecto de ley que propone otra conformación del consejo, o sea, cambiar el consejo que existe hoy, hacerlo por ley prolijamente. La composición que propone es de 17 integrantes. Es una composición donde baja notablemente la representación política. Esto es bastante loco porque la propia Cristina Fernández de Kirchner en su momento fue la que aumentó esa representación, la que propuso aumentar esa representación. Entonces quedarían 7 representantes de la política, 4 jueces, 4 abogados y 2 académicos, sin el juez de la Corte. No hay juez de la Corte. Bueno, veremos. Este anuncio de este proyecto se va a producir pronto, no descartaría que sean las próximas horas, y hay que ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Lo que está claro, Mario, es que este es un tema caliente, es un tema que le importa mucho a la política en general, sobre todo después de que el macrismo demostrara que se puede hacer un uso muy corrosivo de la herramienta judicial, digamos, ¿no? En el territorio de la política. Y es un tema que posiblemente posicione a la Corte en su nueva tesitura y por lo menos le empiece a trazar el perfil que hoy le interesa tener, y que si este fallo sale tal como viene anunciado e ignorando el proyecto que presente el gobierno, marca una especie de ofensiva, ¿no? La Corte estaría yendo claramente a la ofensiva con un proyecto incómodo, molesto para el oficialismo actual, que de hecho a nadie le causó ninguna gracia, y que además va a incomodar bastante también mañana al ministro de Justicia, Martín Soria, cuando tenga su primera reunión con los supremos después de mucho tiempo de silencio, Mario.
Y notable todo lo que contás. Voy a acudir a un mecanismo imitativo, a un modo de preguntar que siempre me pareció bueno, hace mucho que no usamos, que es la pregunta Fantino. Vos y Lilia me estás diciendo que están por declarar inconstitucional una ley que se dictó hace 15 años.
Para. Sí, te estoy diciendo eso, Mario, te estoy diciendo eso, y además te estoy diciendo que es una ley que está judicializada,
sí,
que tuvo un recorrido judicial, que fue declarada inconstitucional, hay que decirlo, por la Cámara Contencioso Administrativo, y que la Corte tiene cajoneado hace 6 años. Esto no es una novedad para la Corte. La Corte misma eligió, durante el macrismo y ante un pedido específico que hizo el ex jefe de gabinete, Marcos Peña, frisar cualquier decisión al respecto, porque Marcos Peña le dijo, vamos a promover una reforma legislativa. Por supuesto que esa reforma nunca llegó, y que el fallo tampoco salió, porque la Corte fue absolutamente contemplativa con el gobierno de Mauricio Macri, y hoy está también decidida a generar esta instancia de innegable tensión si esto sucede de esta manera. Una ley de hace 15 años, tal como decís, un organismo que viene funcionando con esa composición desde ese momento. ¿Tiene problemas? Sí, tiene 1000 problemas. Tiene problemas por periodos, porque además a veces depende mucho de la representación que tenga, ¿no? De la representación política y del alineamiento político que vayan adoptando incluso los jueces. Cosas que los jueces a veces se alinean con el oficialismo y a veces no. Es muy, muy cambiante. Sí, se han mostrado comportamientos con cierta constancia. Por ejemplo, durante el gobierno anterior, el oficialismo tuvo la manija, tuvo la sartén por el mango y logró hacer muchas cosas. Logró promover juicios políticos, inclusive, logró poner gente que quería. Algunas otras cosas no las logró, pero tuvo una mayoría bastante cómoda. Durante el periodo del gobierno actual, hay una situación de una especie de bloqueo de hecho, ¿no? Donde siempre el oficialismo necesita un aliado. Ese aliado o aliada suele variar, a veces de Graciela Camaño, a veces es un juez o dos jueces, ¿no? Pero bueno, depende mucho de esa negociación permanente. Y hoy por hoy está bastante trabado el Consejo de la Magistratura. Está bastante trabado, ¿qué quiere decir? Como te conté, hay un montón de vacantes en lugares claves, y que eso hoy justamente es el objeto de deseo de, bueno, de todo, ¿no? De todas las fuerzas políticas, y que explica mucho la preocupación por este tema.
Irina Hauser, muchas gracias. Vamos a una conexión, ¿no, Mariana?
Sí, vamos a conectarnos con nuestra compañera Liliana Arias, que está desde La Rural. Lili, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos. La Rural, ya seguramente lo dijeron, la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Acaba de recorrerla el ministro del Gabinete, Juan Mansur, junto a Matías Námenes, que ya Ricardo algo anticipaba del recorrido. Mansur, una palabrita para Radio Nacional, por favor.
En principio... Bueno, estamos Radio Nacional, un abrazo grande a toda la audiencia acá en esta feria, en la mega feria de turismo, y el gobierno nacional con todo el esfuerzo, el ministro Lames haciendo un gran trabajo con todos los sectores e impulsando el turismo de la Argentina, ¿no? Que creo que ese es el gran desafío hacia un futuro cercano, esta industria sin chimenea que todos los días vemos que progresa y progresa y progresa. Y bueno, y ahí hay políticas públicas del gobierno nacional impulsadas por el presidente, el doctor Alberto Fernández, y llevadas a cabo de forma brillante por el ministro Matías Lames. Así que bueno, creo que hay que seguir, hay que continuar por la senda del crecimiento, y Argentina tiene un gran futuro.
Pregunta, yo lo dejo con usted, que tiene que volver a Casa Rosada. En principio, ¿qué se le dice hoy por hoy a todos aquellos que están planificando sus vacaciones, a todos aquellos que están planificando la fiesta de fin de año, en torno al turismo, obviamente?
Bueno, lo primero es respetar los protocolos sanitarios, es cuidarse. Y esto representa, bueno, lo que ustedes ven acá, tener los esquemas completos de vacunación, el uso del barbijo en los lugares que así lo ameriten, y bueno, el virus va a seguir circulando, el virus está, va a tener distintas expresiones a través de las mutaciones que varias ya conocemos, pero en la medida que tengamos niveles de cobertura y niveles de vacunación aceptables, creo que vamos a andar bien, así que en ese sentido hay que cumplir los protocolos sanitarios, vacunarse y obviamente disfrutar todo lo que se pueda en la época que se viene, ¿no? Y sobre todo convocarlo a que conozcamos la Argentina, y que conozcamos la Argentina y la Argentina Federal. La Argentina es un país hermoso, grande, rico, diverso, con climas distintos, economías distintas, paisajes distinto, bueno, hay que conocer nuestro país, así que a todos los argentinos que visiten la Argentina y que visiten el interior de la Argentina, que este es un gran deber que tenemos.
Muchas gracias, ahí entonces para Radio Nacional, el ministro, el jefe de gabinete, Juan Mansur, advirtiendo por un lado esta pandemia que todavía persigue, está en su cola esta pandemia por el COVID, advirtiendo que para el turismo aquí en la Argentina, pero también la importancia que genera en materia de economías regionales en torno al turismo, el poder visitar nuestro propio país, Mario.
Ahí está Liliana Arias, nuestra compañera desde La Rural, desde la Feria Internacional de Turismo. Muchas gracias, Liliana.
Hasta luego.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. 2 puestos para primeros violines, 2 puestos para viola, 1 puesto para violonchelo, 1 puesto para contrabajo, 2 puestos para oboe, 1 puesto para clarinete, 1 puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11 2158 4183.
Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachín. Salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Lalo, Lalo, ¿vas a tirar cohetes cuando sean las 12?
De ninguna manera, Elizabeth. Los cohetes los tira la NASA. En todo caso, voy a tirar cohetes.
Es verdad. Es al cohete, che.
Salió como un cohete.
¿Quién se tira un cohete?
Tenés un cohete en la cabeza.
Parece que nos fumamos un cohete.
Bueno, bueno, pero no, no, no voy a tirar nada porque las mascotas se asustan. ¿Viste cómo es?
A mí me gusta más este ruido, Lalito. Y salud.
Salud, Elizabeth, y feliz Navidad.
Y próspero Año Nuevo. No te olvides.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Compañera Liliana Agias, a quien hace tantísimo tiempo que no veo y me qué gusto me da escucharla en Gente de a Pie, aunque sea unos minutitos. Bueno, y ojalá podamos verlo pronto, que nos estamos reencontrando tantos, y de esto también habló el jefe de gabinete, Juan Mansur. Nosotros empezamos a despedirnos para volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5, por programa superpoblado el de mañana, con enormes columnistas, muchos temas, entrevistas, música, no te los vayas a perder, no nos abandones justo ahora, llevamos tanto tiempo juntos, ¿cómo nos vas a dejar? No se te ocurra. Y todavía no te vayas porque nosotros sí empezamos a partir, pero lo hacemos con buena música que ya presenta Mariana Fosa.
Con Baglietto y Vitale haciendo la samba de Lozano.
Camino a la puna me voy a cantar, flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de esa, y están los remolinos en los arenales de Leva y Val. Y están los remolinos en los arenales de Leva y Val. Ramito de albahaca, doña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval.
te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me dice, volveré. Los dólares solo se han vuelto a quedar. Sé que